Está en línea Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y abogado de Evo Morales junto con Gustavo Ferreira. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Raúl?
¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal?
Bien, bien, muy bien. Bueno, qué complejo esto que en realidad aparece ahora este pedido de detención de Evo Morales. ¿Se bueno, tiene que dictar una orden de captura internacional? ¿Cómo cursa esto? No, y en todo caso, ¿tiene algún sentido?
No, si en realidad quisieran hacer eso, lo tendrían que hacer de una manera mucho más prolija. Yo no sé si en realidad se propusieron eso y son verdaderamente demasiado groseros, ¿no? Evidentemente la calificación de terrorismo es absolutamente ridícula. Segundo, no sé cómo sale la grabación esa o qué objetivo o de qué modo se hicieron de esa supuesta grabación, si es que existe. Pero, bueno, Luisa, cualquier prueba en un proceso tiene que tener un carácter lícito. Y si un proceso comienza con una prueba ilícita, conforme a la teoría del árbol podrido, del fruto, bueno, naturalmente todo el resto del proceso se cae. Eso por un lado. Pero por otro lado, la calificación de terrorismo es absolutamente ridícula.
Perdón, Raúl, te interrumpo, sí. de un gobierno sí. militar. Digo, recordemos la dictadura en la Argentina, todo era terrorismo, ¿no es cierto? Y hay que recordar que Evo Morales ganó las elecciones y, sin embargo, no pudo asumir.
Claro. No, pero supongamos que tuviera, sí. que fuese una... supongamos que estuviese probado, supongamos todo eso. Lo más que esto es una tentativa de delito de rebelión, no puede ser otra cosa. Y un delito de rebelión es objetivamente un delito político. Nadie lo discute eso. El delito de rebelión es delito político. Y como delito político no puede dar lugar a extradición, y como delito político no se puede hacer valer con Interpol ni nada por el estilo. De modo que la calificación de terrorismo pueda que asuste a algún tonto que no está mínimamente avisado. Pero no va esto frente a los organismos internacionales, no funciona. Yo no sé cuál es el objetivo de esto. Primero, como te decía al comienzo, bueno, podría ser que sean demasiado torpes, pero no los creo que sean tan, tan torpes. Pero bueno, uno por ahí se imagina un grado de inteligencia mayor que el que hay. Pero en segundo término, quizá el objetivo sea distraer la atención en un momento que en Bolivia hay una situación casi caótica con motivo de la pandemia, etcétera. Otra de las cosas puede ser que se les haya ocurrido de esta manera empezar a preparar la cancelación de la convocatoria de elecciones para el mes de septiembre, y otra es que sigan adelante con la cuestión de las elecciones y que con esto estén buscando proscribir al MAS, que hasta ahora lleva la delantera en las encuestas. En fin.
Claro, no sé, te iba a decir, bueno, ya lo proscribieron a Evo Morales, no puede ser, claro. Intentan que no sea candidato a senador, bueno, ahora intentan proscribir, vos decís, al MAS a través de esto.
Puede ser que quieran proscribir directamente al MAS, sí, efectivamente, es posible que quieran eso. Frente a esta situación... Bueno, no es un recurso nuevo en nuestras dictaduras y en nuestros golpes de Estado, ¿no? Golpe de Estado contra el partido mayoritario y se proscribe al partido mayoritario. Fue lo que nos pasó en 1930 a los radicales, fue lo que pasó al peronismo en 1955, ¿no?
Esto es que hay un montón de mecanismos que se siguen utilizando claramente para impedir que lleguen al poder los partidos que representan a las grandes mayorías y a las mayorías populares, está clarísimo.
Sí, claro, los partidos populares se proscriben, a los líderes se los procesa con cualquier calificación, y bueno, se inventan procesos, ahora esto se llama lawfare, pero tampoco es nuevo, ¿no? Es decir, si vemos todos los procesos que le inventaron a Perón, todo ese tipo de cosas, y bueno, proceso que le inventaron a Irigoyen. Bueno, tampoco es nuevo, no. Hoy sí tiene el nombre inglés y todo eso, porque descubrieron la pólvora. No, nosotros lo descubrimos antes, hacer esas barbaridades.
Raúl, bueno, desde tu punto de vista, entonces, esto no prosperaría. ¿Están esperando ustedes algún tipo de comunicación como abogados de Evo Morales? Pero la impresión es que
No, a mí personalmente no me preocupa mucho. No me preocupa porque la calificación es absurda y vuelvo a repetirte, esto en el peor de los casos que se probase, no pasa de ser una tentativa de un delito político como es el delito de rebelión. Los delitos contra los gobiernos, contra el gobierno, que trata de derrocar un gobierno, etcétera, suponiendo que esto sea un gobierno legítimo, pero no importa. Son delitos políticos, objetivamente políticos, tienen un fin político. Entonces esto, bueno, se sabe, ni siquiera cuentan estos delitos, ni siquiera cuentan para la reincidencia en caso de condena. Nuestra legislación es clara en eso, nuestra Constitución también. En consecuencia, el derecho internacional, el delito político no da lugar a extradición, de modo que, bueno, queda claro de que tiene una especial protección el delito político, y por más que lo califiquen como, no sé, hurto con escalamiento, lo que se les ocurra poner, terrorismo, o lo que quieran poner, bueno, objetivamente lo que es y es un delito. En última instancia sería una tentativa de delito político, nada más.
Bien, te saco, bueno, de este tema y te pregunto, ¿cuál es tu mirada sobre todo el escándalo de espionaje que se ha generado y todas las... los delitos que se vienen descubriendo, al menos del gobierno anterior, desde, por un lado, la intervención a la AFI por la doctora Cristina Camaño y después por todas las cosas que se van descubriendo, donde aparecen desde Gustavo Arribas, Silvia Magdalani y, por supuesto, las cercanías del presidente Mauricio Macri. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? ¿Te parece que se va a llegar a juzgar a los responsables finalmente, pensando en una justicia que necesita modificaciones?
Sí, no creo que a todos, como siempre, pero algunos zafarán, pero en última instancia sí, creo que sí. Los hechos los sospechábamos, lo que nos puede sorprender los detalles, pero los hechos sí, en realidad los sospechábamos, no ninguno de nosotros era ingenuo frente a lo que se estaba haciendo, ¿no? Nadie hablaba por teléfono, esas cosas las hacíamos. Bueno, ¿por qué? Porque sospechábamos de esto. Lo que nos sorprende, sí, son los detalles, la cantidad de gente, qué sé yo, ciertas cosas que están saliendo, el íntimo manoseo así con medios de comunicación y periodistas, en fin, una cosa, eso sí, esos detalles sorprenden, ¿no? Pero el hecho en sí, no, el hecho en sí, suponíamos que esto estaba pasando.
Sí, sería un escándalo, digo, que esto quedara en nada, sencillamente que sea algo que se ventila y que no haya responsables que sean, digamos, juzgados por esto. Eso me parece que sería una mala señal para la sociedad.
No, por supuesto que lo que puede pasar, Luisa, es lo que pasa siempre. Desgraciadamente los más perejiles son los que hay más pruebas. Ir para arriba cuesta un poco más. No me cabe duda que va a haber un problema con el personal del servicio penitenciario. Eso de que estén grabando a los defensores, eso realmente es una aberración, realmente una verdadera aberración, ¿eh? Sinceramente, yo creo que era algo que desde la dictadura no pasaba, ¿no? Una cosa de esa naturaleza, que interferir violar la comunicación.
La legítima defensa, claro.
No, pero entre el defendido y el abogado, eso es afectar el derecho de defensa de una manera terrible. Bueno, no sé. Y con participación del servicio penitenciario, bueno, naturalmente que sí, ahí va a caer alguien. Ahora para arriba no te podría decir hasta cuándo se puede llegar, ¿no? Eso. Bueno, cada vez que va subiendo las pruebas son menos, ¿no? Entonces, esa es la regla del ejercicio del poder punitivo, ¿no? Normalmente a la cárcel van los más idiotas. No me llama la atención que pueda pasar eso. Ahora, lo que sí me llama la atención y todo esto, sí, está bien, es un terrible escándalo, todo lo que se quiera, pero en el país se fueron 88 mil millones de dólares, ¿no? Sí. Creo que habría otras cosas que investigar también, ¿no? En fin, la gestión anterior que resulte condenada por esto solo me parece muy poco, ¿no? Creo que hay cosas que no desaparecen 88.000 millones de dólares sin dejar rastro, ¿no? O en refugios fiscales o en algún lado. Bueno, no es una alcancía que uno se lleva, ¿no?
No.
Entonces, creo que, y me parece que sí, que debe haber gente asustada pensando que eso tarde o temprano esos rastros se van a investigar, ¿no?
Uno espera y aspira a que esto ocurra. Yo no sé si la pandemia, no sé si esta realidad que atraviesa el mundo, bueno, frena un poco todas las posibilidades. Uno lo ve al gobierno cuando se fija en una oposición muy responsable, que sale a decir que un asesinato común es de una gravedad institucional, tratando de asociarlo con la expresidenta o cosas por el estilo.
La verdad es que
ve una irresponsabilidad tremenda.
No, yo veo algo un poco más allá de eso. Quizá me equivoque, pero no estoy tan seguro, no creo estar equivocado. Creo que están, los 88.000 millones de dólares. Veo eso. Veo la necesidad, veo que temen de que la justicia se meta sobre eso y empiece a ver dónde están, empiece a rastrear, empiece a ver quiénes son los responsables. Y no, insisto, no es una alcancía, son intereses muy poderosos que tiene que haber ahí, y claro, eso les debe causar cierto temor, y en función de eso salen con estas cosas desesperadas, porque obviamente que esto es este recurso miserable, como dijo el presidente, bueno, es absolutamente desesperado, es un recurso realmente que usar esto ya, francamente, no creo que sea nada más que una bajeza en la lucha. Me parece que se sienten arrinconados, me parece que se sienten insecuidados. Nosotros teníamos 4 años más y mirá, estábamos seguros de tener 4 años más y no lo tuvimos. Y cuidado que ahora se va a rastrear por dónde anda ese dinero, ¿no? ¿Cuál fue el destino? ¿Qué pasó? ¿Qué maniobras se hicieron? Etcétera, ¿no?
Bueno, Raúl, esto habla de un estado de debilidad en todo caso y no de fortaleza por lo que decís, y es peligroso porque si están, se sienten tan acorralados, uno piensa que pueden ser capaces de hacer cualquier cosa.
Es que esto es cualquier cosa, Luisa, esto es cualquier cosa. Esto directamente es cualquier cosa. Cuidado, los que están firmando son cabezas de partidos políticos. Cuidado,
sí.
Eso no, una locura de esta, no es un tipo suelto que salió a decir eso, que bueno, puede haber un loco suelto que dice cualquier cosa, no, son cabezas de partido, entonces quiere decir que esto se sienten arrinconados, ese es el problema, cualquier cosa es esto es cualquier cosa, claro.
Una última pregunta, Raúl, te hago, ¿vos crees que esto se puede rastrear, se puede seguir hasta el... decir las últimas consecuencias en la Argentina a veces suena un poco ridículo, pero que puede ir a fondo esto sin la reforma de una justicia federal que el presidente está mandando en los próximos días?
No, yo creo que una reforma a la justicia es necesaria. Esto no significa que se tenga una justicia propia ni muchas cosas por el estilo, sino que, bueno, hay que descentralizar poder. Descentralizando poder, institucionalizando mejor la justicia, en fin, esas cosas sí van a favorecer. Pero de cualquier manera, Luisa, 88.000 millones de dólares no desaparecen, no se esconden. Hay mecanismos internacionales, hay información, hay cosas que... yo no sé si se llegará a las últimas consecuencias, pero aunque se llegue a las primeras, ya para ellos es grave.
Bueno, vamos a ver si es posible hacerlo. Uno espera que sí, Raúl.
Supongo que sí. Es inevitable, me parece. Ese es el problema. Y lo deben ver venir. Ese es el asunto. Por eso hacen cualquier cosa, claro.
Bueno, te mando un abrazo y te agradezco, como siempre, Igualmente. La posibilidad de escucharte.
Un cariño grande, Luisa. Chao, chao.
Hasta pronto, gracias. Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema y uno de los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.